Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Más cosas de las que han pasado en San Mamés, en la victoria del líder del Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid 2, ya sabe, marcó Muniain y luego Diego Costa y Coque para hacer el 2-1 y la victoria del Atlético. Como siempre, una llamada después de haber hablado con Coque, goleador del partido y gran triunfador de la noche en San Mamés, con un jugador del Athletic de Bilbao que lo ha visto desde dentro. Mikel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ha sido un partido para el espectador precioso, ¿eh? Habéis ido con todos los dos equipos. ¿Qué sensación te ha quedado? Cuéntanos lo que te ha parecido a ti desde dentro.
Bueno, creo que hemos salido muy enchufados, que nos hemos puesto por delante y quizá cuando más incómodo estaban ellos, a pesar de habernos llegado alguna vez, pues se ha llegado al empate, ha sido un mazazo para nosotros y la segunda parte de alternativas, en la que, bueno, ellos han acertado, quizá han tenido alguna ocasión más que nosotros y han ganado el partido.
Claro, os encontráis con el gol de Muniain rápido y decís, pues esto se va a poner bien, porque vamos a poder salir un poco más desde atrás, pero ellos es que mucha intensidad y con Diego Costa, Mikel, que no sé qué te parece, pero él solo los problemas que le da al equipo contrario, ¿eh?
Sí, creo que es un equipo que sabe muy bien lo que hace, que defienden todos, que corren todos, que no se escaquea a nadie y luego, pues bueno, en cuanto tienen, lanzan a Diego Costa a correr y bueno, es un jugador ahora mismo que está muy en forma, que es un incordio para el equipo rival y les da mucho.
Oye, de las jugadas polémicas, ¿quieres decir algo que reclamáis por un lado y por otro? ¿Te parece alguna cosa clara especialmente para tu equipo?
No. Creo que bueno, pues son decisiones que es muy difícil para los árbitros. Son en un segundo, con mucho ambiente, todo el mundo protestándole, nosotros, los jugadores. Y bueno, son acciones que a veces las vemos por la tele 3-4 veces y no nos decidimos. Así que imagínate, en el campo es complicado y bueno, hay que entender, acierte no fallan, hay que entenderle siempre.
Mikel, no hay ninguna duda que para vosotros ha sido el peor equipo, el Atlético de Madrid.
Sí, este año, bueno, se han ganado cuatro partidos. Y bueno, pues cuando eso pasa es que han sido superiores a ti y ya está, y no pasa nada.
Oye, ¿te parece ya de cerca que para ellos era, hemos dicho que era una fecha marcada en rojo, que sí, que esto no hay duda, de que pueden ganar la Liga claramente?
Hombre, si a falta de 7 jornadas estás líder y piensas que no puedes ganarla, bueno, yo creo que la idea de ellos está bien, ir retapados, aguantar ahí hasta el final y bueno, ¿no? Ya han dicho que cuando queden 4 o 5 jornadas y están ahí, pues lo dirán, pero bueno, desde fuera creo que todos sabemos que son claros candidatos.
Bueno, y vosotros, ¿qué? La pelea por la Liga de Campeones, que bueno, hoy el resultado es malo para vosotros, pero ha sido también malo para el Sevilla.
Sí, bueno, pelea divertida, entretenida, que vamos a estar ahí mes y medio, pues bueno, hasta el final, peleando, dando guerra. Y los equipos de atrás, pues igual, querrán acercarse y nosotros mantener la distancia. Bueno, a estas alturas de la temporada ya habíamos firmado al principio estar así y bueno, pues yo creo que tenemos una ventajita buena que tenemos que intentar mantener o incluso ampliar.
El próximo partido lo vais a jugar cuando pasen todos los partidos, el lunes a las 10 de la noche contra el Levante allí en Valencia. Mikel, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Bueno,
Mikel Rico, desde dentro del partido, la victoria del Atlético de Madrid, 1-2. Bueno, todo esto ha dicho también el líder de la manada, el Cholo Simeone.
Todo lo que sea comparar no sería bonito. Aquel logró lo que logró con su identidad y este seguramente que está marcando una forma de jugar. A veces mejor, a veces peor, pero sí con una esencia clara en la historia que siempre tuvo el Atlético de Madrid. Fuerte, competitivo, muy compenetrado en lo que necesita el equipo, contragolpeador, la esencia del club.
Enrique, Roberto, ahí tenéis al líder. Si había alguna duda de si iba a pasar algo en San Mamés, ha sacado el partido adelante.
Pues, para mí, viendo hoy a los tres equipos, es el más equipo de todos, el principal candidato. Luego se caerá, no se caerá, llevamos así toda la temporada, los cansancios, se tropiezan, pisan no sé qué, pero aquí nadie cede nada. Hoy ha jugado un partido con una personalidad tremenda. Me parece que Diego Costa ha dado una auténtica exhibición de lo que es jugar solo arriba, recogiendo toda la, iba a decir, no sé si es chatarra, todo lo que le envían por allí, el tío lo aprovecha y lo hace bueno, y veo el Atlético de Madrid más equipo que ninguno, más metido que ninguno, en esa dinámica de decir vamos a por la Liga, más que los otros dos, más convencido y lo quiere más, lo desea más que el resto, y si sigue cuajando esa filosofía de bueno, ya no partido a partido, rato a rato, pues se lo pueden llevar.
Sí, ha tenido momentos muy buenos, muy buenos ante un Athletic que no ha parado de presionar, ¿no? Técnicamente no es un equipo, no es un equipo bueno, pero también es la entrega y la intensidad con la que juega, era un choque tremendo en ese sentido. Y bueno, lo que ha dicho Roberto de Diego Costa, es que yo de verdad me termino de admirar. Yo el otro día estaba comentando que como los 15 últimos del partido, de minutos del partido del Granada, podía haber hecho tres acciones como hizo, de irse él solo en potencia, en velocidad. Y bueno, y es que hoy ha sido desde el primer minuto hasta el último, es que no sé.
El solo, que, parece que el solo, yo no, me no, no es el solo, pero es que cuando le ves ahí solo luchando con la defensa, se las lleva todas.
Sí, pero es que son acciones ya en los últimos metros, a tope siempre, que es muy complicado. No es lo mismo sacar el balón jugado desde atrás, que no te aprietan tanto, que tienes más metros por delante y tal. Esto es ya a velocidad de vértigo, sí. sin oxígeno prácticamente, que tienes que, además de regatear, tienes que pensar, y es una cosa asombrosa.
Y el perfil, Enrique, de que ha hecho el gol, ese casi es infalible en ese perfil, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Sin embargo, en el que le ha sacado, el primero que le ha sacado Gorka, ahí tiene más problemas.
Tiene más problemas.
Pero en el otro él tiene, yo creo, tiene cogido el ángulo perfecto cuando tiene que golpear. Y nada, todos los movimientos que ha hecho de desmarque, cómo cae a las bandas, cómo se da la vuelta, cómo protege, no, la verdad que me parece un jugador cada día más que le veo más completo. Y es que yo veo imposible que al final no termine metiéndose dentro de en la selección, quiero decir. Tiene que terminar entrando en ese engranaje obligatoriamente. Habrá que ceder todos, no sé, a lo mejor bajar 5 o 10 metros el resto del equipo.
Te cambia un poco la forma de jugar, ¿verdad?
Claro, para que él tenga más espacios arriba.
Bueno, tranquilo, pero... Enrique, no vamos a cambiar ahora por...
No, por es una cuestión, es cuestión de buscarle, si ya que le llevas, busca su utilidad.
Claro,
ya,
sí, pero seguramente
lo usaremos cuando se ataque,
claro,
el asunto.
Sí, claro, y... a lo mejor vamos ganando un partido, no, a la contra aparece un tío...
Vamos, que te veo quitando Iniesta, pa.
No, él tiene que jugar donde juega.
Bueno, decir, chicos,
no quito a nadie, le quito al delantero centro que ha venido jugando, pues un día era Negredo, otro día era Llorente, otro día tal. Yo ahora mismo le daría la titularidad y le diría, venga, chaval, todas las oportunidades que han tenido los demás, te las vamos a dar a ti.
Cuidado con Negredo, que juega poco últimamente, por sí, no decir sí, nada.
Es verdad.
Juega poco, y es uno de los que teníamos ahí en la lista como de los primeros.
O sea, que no quería quitar a nadie, Roberto. No quiero quitar ni a Xavi, ni a Iniesta, no, ni a
como,
Pedro,
Como estamos jugando sin delantero centro, es
no mucho quiero cambio. Quiero jugar con un delantero centro que ahora lo hay y hace tantas cosas buenas.
Hay que jugar entonces a lo que juega el Atleti.
Eso es imposible. España no puede jugar nunca como juega el Atleti.
Escuchadme, tengo aquí los 7 últimos partidos del Atlético. El próximo es el Villarreal, luego va Getafe, luego recibe al Elche, va 2 partidos fuera, Valencia y Levante. El Málaga es el penúltimo y el último, lo sabe todo el mundo, es el Barcelona. Hombre, a lo mejor te encuentras una piedra donde no la esperas, pero realmente no tiene nada imposible hasta ese último partido contra el Barça. O sea, que los rivales, el Barça y el Madrid, que miren a dónde van a tropezar, no hay uno claro, ¿no?
No, pero si es que además es una cuestión de nivel, y yo le veo ahora mismo con más nivel. Es que estamos, parece que tenemos que decir casi obligatoriamente que el Barça y el Madrid son mejores equipos. El nivel actual del Atlético de Madrid es mejor que el nivel actual del Barcelona y que el nivel actual del Real Madrid.
Hoy ha ganado con más poderío al Atlético en San Mamés que el Barça al Español.
Sí, es así.
Con mucho más poderío, con muchas más oportunidades, con mucha más confianza en remontar un resultado adverso. Y en todo, ¿no?
Bueno, está Antonio Ruiz, que nos ha puesto al principio del programa a Coque, que estaba con ellos en el aeropuerto, y ahora ya para que nos cuente alguna cosa de cómo ha venido el vuelo, de cómo está esta gente, de qué piensan, de cómo afrontan el partido del martes contra el Barça, que va a ser una eliminatoria preciosa de Liga de Campeones. Hola, Antonio, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, Joseba y compañeros. Sí, acabamos de aterrizar hace unos minutos.
Sí. Joseba e incluso Pedro Martín, que está aquí también, ¿no?
¿He dicho Joseba? No.
Venga, adelante.
¿Ha dicho Joseba? Pues
sí,
ese es el lazo. Ya.
Hombre, es más habitual, desde luego, es más habitual.
No, ¿sabes qué pasa? Como he oído algún tarubito por ahí, pensaba que era domingo.
Bueno, da igual, mañana dices hola a Corrochano
y lo arreglamos. Bueno,
venga,
feliz, absolutamente. Han sido 50 minutos de vuelo entre Bilbao y Madrid, absolutamente repleto de música, de cánticos, no porque se piense más allá, sino porque se celebraba una victoria en un puerto de primera categoría como era Bilbao en el día de hoy. Te voy a contar noticias pequeñitas.
Sí,
Diego Costa se ha retirado con una pequeña carga en el aductor derecho, pero no es nada serio, parece que mañana se le va a paliar con el tratamiento oportuno. Y ha habido un momento bonito también en el avión, porque hoy cumpleaños el profe Ortega y le ha encantado el feliz cumpleaños, le ha dedicado el triunfo en Bilbao.
Y el quédate, ¿no? Y el profe, quédate, profe, quédate.
Sin respiración.
Sin respiración, eso es.
No, eso yo, vamos, creo que salta a la vista que este equipo físicamente es uno de los...
Está como, sí, está enorme. Me dijo tremendo, un día Manolo Lama que iba a bajar un poco en los meses estos de diciembre y enero, que le habían contado desde dentro, pero sí, los ha puesto, yo no sé cómo estaban entonces, pero ahora están a tope.
Te digo ya de buena fuente que el ciclo del que yo te hablaba hace tres semanas, que era un ciclo para acabar en alto, bueno, va a acabar más en alto incluso que hoy. Yo preguntaba hoy, joder, ¿este es el techo del equipo físico? Y no, hay margen todavía para acabar mejor que hoy físicamente.
¿Y qué dicen de lo que viene del Barcelona? Que para mí es una eliminatoria, no se han ganado esta temporada. En la Supercopa y en la Liga no se han ganado. Le ganó la Supercopa por el gol aquí en Madrid de Neymar. Y que allí terminó el partido a cero. ¿Cómo está la cosa?
A un Atlético de Madrid que en la primera eliminatoria de Copa del Rey respetaba al San Andreu como si fuera el Milan, si yo te digo ahora que tienen mucha ilusión y que lo ven factible, te estaría mintiendo. Todos ellos son muy prudentes en el diagnóstico y pronóstico del partido, pero sí tienen al mismo tiempo una fe inquebrantable en que si hacen lo que han hecho hoy, mantienen el plan previsto y no hay ningún contratiempo inesperado, o si lo hay, remontarlo como el día de hoy, pues por lo menos van a estar seguros que van a dar la cara y de que no le van a perder la cara al partido, ¿no? Con eso ya sería suficiente. Yo, bueno, no soy rapel ni nada, pero viendo este equipo, yo veo una eliminatoria que se va a decidir en el Calderón, seguro, y que va a estar muy justita, ¿eh? Va a estar prácticamente como la Supercopa.
Oye, apuesta, ¿quién juega arriba? Si está bien Diego Costa, ¿y quién es el otro?
Hay que recordar que Raúl García está sancionado, Diego Costa es seguro, y luego...
O sea, Villa, entonces, ¿no?
Tenemos la duda si va a jugar con Villa o va a jugar con cinco centrocampistas para inundar un poco la zona ancha, ¿no? Y bloquear un poquito más al Barcelona. Es la única duda que hay, porque lo demás, bueno, es posible que vuelva Thiago, que hoy ha descansado, y poco más. Volvería Arda y Coque en el inicio, Gavi y Thiago. Mario ha hecho un partidazo hoy, o sea que ahí tiene un papel difícil el Cholo, elegir entre Mario y Thiago, pero como ha jugado hoy, a lo mejor no lo sé. A lo mejor lo vamos a ver mañana o pasado en la última sesión. Y arriba Diego Costa y
Enrique, ¿qué dices tú?
Y Diego.
Sí. Si mete cinco centrocampistas, Diego es seguro, ¿no?
Ajá. Sí, además le mete por dentro, le mete de segunda punta para que no tenga que trabajar mucho. Y yo creo que es un campo para Diego, un campo grande, ante un equipo que deja espacios, que juega al ataque. Yo creo que Diego tiene que tener todavía su oportunidad de aquí a final de temporada, y es un partido, al faltar Raúl García, que puede ser bueno para Diego.
Bueno, tremendo. El partido de Diego Costa ha sido espectacular. Yo creo que, sin duda, es uno de los jugadores de la temporada. Está Cristiano y está Messi, pero este es una mala bestia, un animal, como dice Rubén Martín. De los penaltis que ha habido, pero por dejar tranquila a la gente en San Mamés, el de Arda, por ejemplo, ¿te ha parecido penalti a Toquero? ¿El que me empujó un de Arda a Toquero?
No, me parece. ¿No? Una jugada para pitar
penalti. Y el de
Diego Costa sí, ¿no?
El de Laporte, el de Diego Costa, sí, que eso se ve muy claro.
Es un recorte. El único problema que tiene Diego Costa es que, como se tira muchas veces...
Ya, pero la ha tocado. Pero
no, correcto. Tirado, no, pero sí, no, el penalti es discutible, pero digo que
hoy la arrastra.
Pero que no, que el penalti es indiscutible, pero tiene que decir que no se tire tantas veces, porque si no pasa lo que pasa hoy. Bueno, que el árbitro tiene dudas.
Joder, pero era muy claro, y el árbitro estaba bien.
Estaba bien, ¿no? Clarísimo, pero que yo recomiendo siempre a los jugadores que no se tiren en el área, porque si no, luego el árbitro tiene dudas de cuándo se tira y cuándo no.
Se llama prejuicio, tú no puedes.
No, pero vamos a ver, si tú tienes una persona que se está tirando todo el rato en el área. Luego te entra la duda cuando le tiran de verdad si es penalti o no.
¿Y si un día le matan de verdad? Sí,
pues también.
Entiendo a los dos, que no debería ser así. Pero,
penaltis están para pitarlos, pero si los jugadores se tiran...
Pero te puede entrar la duda en una caída dudosa, en una caída como la de hoy. Claro,
si el árbitro no la ha pitado es porque tiene dudas. Si lo hubiese visto clarísima, lo hubiese pitado.
Muy bien.
¿O qué pasa? ¿Que pensáis que no la ha pitado porque la ha querido?
No.
Pues ya está.
Vale. Eres el Robin Hood, Pedrito, eres el Robin Hood de los árbitros.
Sí, afortunadamente no influye en el resultado porque ha ganado el Atlético de Madrid. Si no, con lo que ha pasado en Cornellá más esto, hubiéramos tenido líos
seguro. Más la jugada por la que ha pedido perdón el árbitro, que se equivocó al no conceder la ley de la ventaja cuando Cebolla estaba solo delante del portero.
Sí, pero que ha aplicado el reglamento.
Oye, me ha dicho Manolo Lama, Paco González y Suáncar, que avises con tiempo, por favor, Antonio, del día que el Cholo Simeone vaya a decir somos candidatos a ganar la Liga, que nos avises porque hay programación especial. Abrimos ventana.
Lo dijo él, cinco fechas.
Sí, que por eso, pero que el día que vaya, o sea, cuando lo diga exactamente, que abrimos programación especial, porque eso es una de las grandes... Ver cómo lo dice va a ser una de las grandes noticias de la temporada.
La verdad es que sí, va a tener su cosita, ¿eh?
Muy bien, Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Tenga un abrazo.
Hasta luego. Enrique, Roberto, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, mañana.
Me preguntabas por la portada de Marca.
Sí, ¿cómo es?
Es el Atlético de Madrid, un gran foto de Diego Costa, alma de campeón.
Alma de campeón, cuidado, sí, cuidado. Algo se mueve al sur de la ciudad. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con el español Barcelona, que ha ganado el Barça con un gol de Messi de penalti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir, o sea, penosa, te juro, no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @Florentino, @Real Madrid, FerrariFernandoAlonso.com. Estamos ahí. Okay.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, que hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de decir.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Vamos con el derbi en Barcelona. Ha ganado el Barça con gol de Messi de penalti. Español 0, Barcelona 1. Han pasado un montón de cosas y en todas ellas, ahora vamos con las cosas que han pasado en el Barcelona y lo que han dicho los protagonistas, pero en casi todas ellas ha estado presente Javi López, jugador del Español. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha pasado de todo, no?
Pues sí, la verdad que desafortunadamente pues me ha pasado de todo.
Bueno, cuéntanos primero, para mí hay un penalti que te hace Mascherano, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que te puedo decir que me da, ¿no? Con el antebrazo me da en el labio, en la boca y me derriba dentro del área porque me deja sin opciones de seguir jugando, ¿no?
Y ahí no ha pitado nada, ¿no?
Sí, no, ahí no ha pitado nada.
¿Y te ha dicho algo, Klos? ¿Habéis hablado de esta jugada o no?
No, bueno, luego con el línea, y es verdad, él reconoce que me da, ¿no? El línea reconoce que me da, pero bueno, la interpretación del árbitro en ese momento, en milésimas de segundo, pues al final no decidió pitar penalti a favor nuestro.
Se ha quedado tirado ahí Mascherano, yo creo que con Mascherano tendido en el suelo se ha diluido un poco la jugada, pero es penalti, claro, con 0-0.
Sí, bueno, pero mira, al final no lo pitó, y lo que tenemos que estar orgullosos de que bueno, que nos han podido ganar solo de penalti, que el equipo estaba haciendo un grandísimo partido, ¿no? Con la afición estando a tope con nosotros. Y bueno, solo queda sacar las conclusiones positivas que podamos sacar, que en la primera parte hemos creado ocasiones para ponernos por delante en el marcador, al igual que ellos, y bueno, no hemos tenido la fortuna, ¿no?, de llevarnos el partido al final.
Y luego, Javi, la jugada del penalti. Me imagino que tienes que verla. Yo te digo una cosa, la veo. Yo no sé si Neymar la da con la mano. Tú la das con la mano seguro, ¿no?
Sí, bueno, yo voy a despejarla, le doy primero con el pie y ahí le da Neymar y yo, pero bueno, entre los dos, yo no, porque también me comentan que Neymar la toca con la mano antes que yo.
Claro, hay una duda ahí sobre que si él la da con la mano, la da antes que tú con la mano.
Sí, es que yo le doy con el pie, él le da, y sí, después de darle él es cuando me rebota a mí, totalmente involuntaria, pero bueno.
¿Y qué te parece? ¿Te parece eso, involuntaria, que no debería haber pitado penalti?
Hombre, es totalmente involuntaria, ya es lo que interpreta el árbitro, está claro.
Sí. Y bueno, se ponen 1-0 ellos y luego la expulsión de Casilla, le dan el pecho y luego en la mano, ¿no?
Sí, bueno, el Vico le da primero en el pecho y luego no sé si le da en la mano, ¿no? Pero bueno, al final también podría haber un compañero que llegaba por detrás, quizás la amarilla hubiera sido lo más justo, pero hablamos de eso, ¿no? Que hay un juez, ¿no?, que es el que decide y el que interpreta cada jugada, y al final, pues, son sus decisiones y hay que respetarlas, ¿no?
¿Y te toca de portero? ¿Que esto lo tenéis hablado? ¿Te tocaba a ti o qué?
No, la verdad es que no, que, bueno, estábamos ahí debatiendo, ¿no? Sergio se quería poner, pero, bueno, decíamos que íbamos a perder una de nuestras referencias ofensivas y teníamos que, como íbamos perdiendo, teníamos que ir a... Si teníamos alguna, pues, tenía que estar él ahí arriba, ¿no? Y al final, pues, dije yo que me ponía y al final acabé poniéndome yo.
Javi, ¿cuánto mides tú?
1,80.
Es que eres bastante, vamos, una estatura bastante maja, pero te pones en la portería y pareces bajito, macho.
No sé, a lo mejor la camiseta de
equipo
era muy
claro,
grande.
Sí, claro, era muy grande, sí.
Y por eso podía parecer bajito, ¿no?
¿Y en los entrenamientos te pones alguna vez? ¿Te gusta ponerte de portero o no?
No, normalmente no me suelo poner, la verdad.
Pues
cuando
escucha,
pequeño sí me gustaba, pero...
Ha llegado Alexis ahí dos veces y las has parado las dos.
Sí, he tenido la fortuna, ¿no?, de poder parar estas dos jugadas y que no ampliaran el marcador.
Oye, Javi, se ha enfadado mucho la gente del Español, del arbitraje. ¿Tú estás enfadado también?
Hombre, estoy muy, muy enfadado, aparte de dejando al lado el arbitraje, porque siempre que te llevas una derrota, sea con el equipo que sea, y más contra el Barça, en el derbi, en tu casa, y que la única forma que te hayan podido marcar ha sido hacer un penalti, pues al final te vas pues dolido, ¿no?
Le habéis puesto el partido, lo habéis hecho muy feo, muy feo. Ha salido el partido, pues eso, de 1-0.
Sí, no, pero es verdad que en la primera parte hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras que el equipo, cuando no ha dejado, que lo difícil de estos partidos contra Barcelona es no dejarlo jugar y que ellos se sientan incómodos, ¿no? Y yo creo que el equipo eso lo ha hecho a la perfección. Quizás en la segunda parte pues ya está un poquito más replegado, ya quizás por la falta de fuerza. Pero es lo que te digo, yo creo que es para estar orgulloso del equipo, porque contra todo un Barcelona, pues siempre ha estado ahí trabajando y poniéndole las cosas difíciles.
Oye, una última. Ha dicho el Tata en la rueda de prensa que habéis rascado mucho. No sé con qué intención lo ha dicho, si criticando mucho o poco, pero que habéis rascado. ¿Sabíais que teníais que ir agresivos al partido?
Bueno, sabíamos que rascar, ¿no? Yo creo que es un equipo intenso, ¿no? Que nuestro equipo se caracteriza por eso, ¿no? Yo te puedo decir que tengo el labio hinchado y es de un golpe de un jugador de Barcelona. No sé si lo ha comentado, ¿no?
Sí. Javi, que te agradezco mucho que bueno, estáis ahí muy tranquilos en la clasificación y ha ganado el Barça 1-0 con mucha polémica y has estado tú en todas. En el penalti que te han hecho, en el que te han pitado, te has puesto de portero, así que ya tienes para contarle a los nietos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, Javi.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Así lo ha visto el Español. Vamos a ver cómo lo ha visto el Barcelona, los jugadores del Barcelona. Le pregunta a Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, que además has contado incidentes a la salida del partido en Cornellá, ¿no?
Sí, buenas noches, Corochano. Si te parece, antes con los incidentes, hemos contado en la primera parte del tiempo de juego, ha sido incidentes después del partido, no durante el partido. Cuando acaba, observo como miembros de la seguridad privada subcontratada por el Español con chaquetas amarillas fluorescentes corren rápidamente subiendo las escaleras. Veo desde lejos que hay altercados, carreras. En lugar de irme hacia la sala de prensa, me acerco hacia ese lugar. Al cabo de 3 minutos más o menos, esa zona interior estaba ya absolutamente despejada, así que salgo al exterior porque veo que están interviniendo los Mossos de Escuadra, que a su vez recibían lanzamientos de piedras y cascos de vidrio. Vio contenedores desplazados y uno al menos derribado, no incendiado, como me dice después la policía. Son seguidores del Español, no veo ninguno del Barça. Los Mossos, que salen, según he contado, de 8 furgonetas, intervienen, avanzan, dispersan con elementos disuasorios, entre ellos con disparos. No eran botes de humo, no eran pelotas de goma, era solamente, Corochano, eran explosiones, me cuenta un miembro de seguridad, que era pólvora. Y los aficionados se enfrentan a ellos lanzando, como te digo, piedras, botellas, van retrocediendo por las calles adyacentes, así que no hay más misterio.
Manolo, que sepamos, no ha habido heridos, ¿no? Que sepamos,
yo he visto,
¿no?,
uno, sí, 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 he visto uno. Hay un miembro de control y seguridad del estadio que me dice que ha habido varios heridos, porque él ha visto cómo había avalanchas en las escaleras. Yo, sinceramente, esos heridos no los he visto. A la policía no le consta. Y yo he visto uno leve, eso sí, en una ambulancia del 112, como era atendido. Los miembros de los Mossos de Escuadra, que llamo para saber oficialmente si tienen alguna información, me dicen simplemente que la primera línea ha recibido el lanzamiento de piedras y botellas, que había quemado un contenedor, cosa que yo no he visto, y que no se ha necesitado hacer carga policial. Hombre, yo creo que algo de intervención sí ha habido, porque lo he visto.
Hombre,
yo
lo has visto tú y lo has contado en el tiempo de juego, y lo hemos escuchado en directo. Yo escuchaba los disparos, las explosiones que había al lado del campo de Cornellá. Bueno, vamos al fútbol. Hemos escuchado a un jugador muy importante hoy, protagonista en el Español, que es Javi López, que lo ha hecho todo, ha hecho el penalti, le han hecho una falta. Para ti, Pedro Martín, me has dicho que no era penalti de Mascherano, ¿no? ¿Que crees que ha sido fuera?
Tengo la impresión de que es fuera del área, pero es una jugada muy justa.
Muy dudosa, muy, sí. Muy, y luego la mano, que si viene precedida de una mano de Neymar, ¿te ha parecido mano de Neymar?
Tampoco las imágenes dejan muy clara la acción, pero tiene toda la pinta, porque si no, el balón no coge esa dirección.
Y luego se ha puesto el portero porque ha expulsado a Casilla, que te parece justo la expulsión de Casilla. Expulsión. ¿Y qué dicen los jugadores del Barcelona, que es lo que han dicho después del partido, de la victoria por 1-0 con gol de Messi de penalti?
Pues en la zona mixta estaba Joan Ballori, pero antes también ha habido una jugada confusa, no sé, ¿sí?, si finalmente es penalti o no, un empujón de Sidney a Pedro en el área.
Sí, también es discutible esa jugada.
Es,
¿sí?,
discutible también. Sí. En cualquier caso, después, para hablar de fútbol y todo eso, en la zona mixta estaba Joan Ballori con los jugadores del Barça. En este caso, recogía las impresiones de Sergio Busquets.
3 puntos muy importantes. Está claro que ya cada vez quedan menos partidos y está todo muy muy apretado, y que nosotros sigamos en esta línea pues es muy bueno, porque dependemos de nosotros mismos.
¿Esa sensación de paso de gigante, haber conseguido hoy la victoria aquí en un partido que se ha puesto feo en algún momento?
Sí, era un campo muy difícil, ¿no? Nos quedan campos difíciles, pero este quizás era de los que más, y bueno, pues el partido ha tenido de todo, ha tenido jugadas polémicas, ha tenido dominio y ocasiones de los dos equipos, y bueno, pues al final lo hemos podido sacar.
¿Qué tal los tuyos y el del resto de tus compañeros?
Bueno, bien. Los derbis son partidos intensos, duros, y bueno, pues esto es fútbol.
¿Entiendes que haya polémica por las decisiones del árbitro, o crees que las jugadas importantes ha estado acertado?
No lo sé, tendría que verlas, pero bueno, siempre polémica cuando gana el Barça.
¿Se focaliza demasiado en los árbitros en estas últimas jornadas? ¿Es normal? O...
Bueno, está claro que depende cuando convenga y a quién le favorezca, pues... Se va a mirar más o menos, pero al final todos los árbitros en todos los partidos se equivocan y aciertan.
Al final sí queda la sensación de que era algo más que 3 puntos, ¿no?
La verdad es que puntos así en campos fuera, viniendo de las lecciones de Valladolid, de San Sebastián, pues está claro que saben muy bien estos 3 puntos.
Todo esto era evidentemente antes de saber qué había pasado en San Mamés. Bueno, saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenas noches, Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, para lo que queráis decir... Buenos días, dice. Para lo que queráis decir de la victoria del... ¿Eh? Sí, sí, tienes razón.
Ahora van a cambiar la hora, en un momento, a las
3
de la mañana.
Qué grande eres. Oye, para lo que queráis decir del partido, que es cierto, has dicho tú buenos días, pero es que parece que se jugó ayer, que con jugando una a las 4, otra a las 6 y otra... Sí, parece que se jugó ayer el partido.
Sesión continua.
Bueno, ¿qué decís?
¿Del partido, sí, o de la polémica?
De la polémica puedes decir lo que quieras también, por supuesto.
Yo, a mí me ha parecido todo lo que ha pitado, me ha parecido penalti lo de Mascherano, no, sí, por lo visto en las imágenes no se ven tan claro, pero yo tengo que decir lo que me ha parecido en el momento, sí, y sí me ha parecido penalti al que le han pitado en el área del Español, y sí me ha parecido justa la expulsión. Y el partido muy intenso, de derbi, con más ocasiones para el Barcelona que lo podía haber dejado resuelto en el primer tiempo, con ocasiones muy claras de Neymar que no las ha transformado, pero el Español, jugando un poco con la tranquilidad de haberse salvado, me ha parecido que ha hecho de los mejores partidos que yo le recuerdo en un derbi sin pegada, y bueno, al final deciden detalles y gana el Barcelona, que es lo que tiene más calidad y ha tenido más ocasiones.
Emilio, de las polémicas.
Bueno, a mí no me ha parecido penalti de Mascherano. Me ha parecido que el penalti del Español existía, la expulsión correcta. Bueno, me ha parecido, a ver, me ha parecido un partido complicado de arbitrar, porque efectivamente, como has comentado tú, pues ha sido un partido de rascar. Era un partido, bueno, todo el mundo estaba muy animado, el Español, la plantilla y el club había hecho incluso hasta un vídeo creyendo que era el momento, que era otro de esos años en los que realmente se le podía complicar al vecino la liga y el título, y han estado en ello. Ahora bien, creo, no lo sé, pero creo que me parece que Pinto solo ha parado un balón de Álex Fernández en el minuto 75, me parece. O sea que...
Y el de la línea, ¿no?
Sí,
no.
Y después ha habido una cosa que me ha parecido realmente esperpéntica, que no sé si lo hemos comentado, lo habéis comentado y tal, que ha sido esa decisión del Vasco Aguirre de poner de portero a Sergio García.
Sí, lo estaba contando Javi López ahora, que,
claro,
que han decidido ellos que fuera Javi López, los jugadores.
Pero es que, claro, es que si pones, a ver, si tú eres el entrenador, estás perdiendo 1-0 y decides poner a tu mejor jugador y al único goleador que tienes de portero, es que yo no sé cuál es el mensaje que tú estás lanzando.
Pues no, claro, los jugadores han dicho, no tenemos referencia arriba, que se ponga, claro, Javi López.
Hombre, estaba Córdoba, ¿no? Me
sí,
parece,
estaba
pero,
yo
bueno,
Córdoba,
pero de
sí.
Cualquier forma, el Español se distingue por tener un futbolista, ¿no?, que lo hace todo, que es Sergio García. Y tú que eres el entrenador y estás perdiendo 1-0 con el derbi contra el Barça, lo pones de portero. Es un poco, todo un poco esperpento.
Igual los demás además han pensado que el otro era mejor portero. Porque además
bueno, como lo ha demostrado.
Ha tenido una parada con,
sí, Alexis.
Con Alexis, muy interesante.
Sí, sí, evidentemente. Hombre, yo creo que es un partido complicado, un partido a una hora realmente intempestiva para todos ellos, y que el Barcelona ha resuelto, como dice Miguel, con muchas más posibilidades, con muchas ocasiones, pero sobre todo con mucho oficio y sabiendo lo que se jugaba, ¿no?
Sí, con una intensidad que no vimos, por ejemplo, en Valladolid, para decirlo
sí,
claro,
sí,
jugando
sí, bien.
A este nivel de velocidad y de intensidad que ha tenido en el primer tiempo, en Valladolid sí. Probablemente no hubiera perdido. O
ha
sea
habido...
Que, está sin colchón por méritos propios.
Sí, han habido ocasiones como la de Neymar, la pase de Alves, que era absolutamente increíble de fallar, ¿no? Y incluso la vaselina de cabeza de Messi también ha sido estupenda.
El balón al larguero de Piqué ha tenido más ocasiones en el Barcelona,
sí,
pero el Español ha jugado muy muy serio, muy fuerte,
sí,
y
sí.
Algunas cosas han llamado la atención. Por ejemplo, jugadores que no están acostumbrados a dar, se ha notado mucho. Por ejemplo, Simao ha pegado dos patadas infames, que son chicos que no están acostumbrados a decir trabajo y que en ocasiones, así llevados por la emoción del momento, se dejan ir y bueno, si es el árbitro quiere, los puede liquidar rápido.
Yo
bueno.
Cuando veo partidos como este del Español, realmente no puedo estar más de acuerdo con Tomás cuando dice que el Español es un milagro diario. O sea, diario. O sea,
está en una posición en la tabla que ya quisiera
muchos.
No, en
cuanto aparece la luz del día y existe el Español, es que es brutal.
Y tiene un jugador excepcional, que es Sergio García. Es
muy
un pedazo
bueno.
No, es brutal.
Muy bueno.
Es
pedazo
Sergio
buenísimo.
García, Corro, te advierto, y Miguel esto también lo recordará y lo sabe, todos los jugadores de su edad, que lo recuerdan de juvenil y de cadete y tal y cual, decían que era portentoso. Que era una cosa
más goles que Messi en la cantera, ¿eh?
No.
Los jugadores de su generación que estaban de compañeros con él en el Barcelona me decían que era mejor que Saviola.
No,
Saviola había costado 6.000 millones.
Que era brutal. O sea, ellos sabían que jugaban contra él y que les iba a meter dos o tres goles seguro,
sí,
y
sí.
Se los metía. O sea, no, realmente es campeón de Europa, Sergio García.
Bueno, viene un gran partido el martes, Es un partidazo, es de Liga de Campeones y es de casa de los
bueno,
de Liga, pero es un partidazo.
Es corro el partido.
Sí,
es
la eliminatoria que hay.
Entre los dos mejores equipos de España.
Ahora mismo sí, por
eso,
clasificación
mismo,
sí.
Está así.
Y además con
y
el
realmente,
Atlético ya hoy ha demostrado que tiene un nivel, pero de aspirante a todo, absolutamente.
Yo creo de todas formas
todos los partidos en serio y eso es importantísimo.
Sí, el desgaste de hoy del Atlético en San Mamés ha sido tremendo, O sea que veremos si probablemente lo acusa en el Camp Nou el martes, ¿eh? Porque esto está a la vuelta de la esquina.
No, el del Barça tampoco ha sido...
No, el del Barça, bueno, pero el del Barça, Miguel, ha sido un desgaste yendo para adelante y dominando y controlando, ¿eh? El del Atlético ha sido, ¡buah!, desgaste total, ¿eh? O sea,
que... Muy bien, lo hablamos mañana en la larga charla que mantenemos con Joseba Larrañaga en la Super Tertulia, que os agradezco mucho la presencia a estas horas de la noche, ¿eh?
Muy bien,
un abrazo.
Hola, pues buenos días otra vez.
Hasta luego. Adiós, Miguel, adiós, Emilio. Hasta luego. ¿Quieres decir algo más, Manolo?
Nada más, trabajo de recuperación este domingo para los titulares de ayer ya, de este sábado frente al Español, que van a trabajar para recuperarse para ese partido de Champions, que Iniesta ha jugado unos minutos porque tenía molestias, pero parece que estará en condiciones para el partido del próximo martes.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Tres cosas, ¿eh? Dos que me manda Arancha. Una que dice que ha visto a José Carlos correr a un coche que le esperaba. José Carlos se ha lesionado. Si va corriendo, parece que está bien. Y la otra, que el que le ha cortado, está de Copa de Luz, el que le ha cortado el pelo a Morata, el que le ha hecho el rape ha sido Sergio Ramos. No era muy difícil porque está al uno o al medio y que habrá cogido la máquina y se lo ha hecho. Y luego otra, en la portada del diario Marca, que me llama la atención, que con la foto que decía Roberto Palomar y que alma de campeón de Diego Costa, aparece una información añadida, que es Irene Villa, que sabrán ustedes todos que es una de las víctimas del terrorismo más reconocida en este país, colaboradora de esta casa, de la cadena COPE, le dio una charla en el hotel antes del partido. Entiendo que al Atlético de Madrid, a todo el Atlético de Madrid, pero me llama la atención esa noticia. Y está escuchando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corchano, buenas noches.
Dime algo del Dortmund, que del Atleti y el Barça lo sabemos todo, y el Dortmund es el rival el miércoles del Real Madrid, y hoy ha ganado 2-3 al Stuttgart. ¿Qué tal han jugado y qué ha puesto?
Aunque ha empezado muy mal, porque ha empezado perdiendo y concediendo en muchas ocasiones. Pues este equipo del Dortmund tiene la más sensación de vulnerabilidad que el año pasado, y en parte es por las bajas, muchísimas bajas. Hoy además Klopp ha reservado a Piszczek, al lateral derecho titular, a Sahin, que va a jugar seguro contra el Madrid, y a Aubameyang, que puede jugar hasta en punta, porque Lewandowski, ya sabes que el partido de ida no está, puede jugar a Aubameyang en punta, que es un hombre muy rápido. Ha reservado esos tres y ha jugado con mucho...
Tenía gripe, ¿no?, Aubameyang.
Sí, además le ha reservado en el banquillo, y yo creo que también le venía bien para descansar, porque va a ser seguro titular contra el, sí, contra el Madrid. Y hemos visto a gente que tiene mucho futuro, jugadores muy descarados que tienen mucho futuro en el Dortmund, y que tienen calidad, y que se les ve que tienen calidad, pero que son todavía muy inexperientes. Por ejemplo, Durm, el chico de 18 años que ha jugado en el lateral izquierdo, que yo creo que contra el Madrid no va a jugar. Es posible que ponga Grosskreutz, que es el comodín de Klopp, lo ponga de lateral izquierdo, porque este chico hoy se le ha visto muy muy superado por los rivales, por los jugadores del Stuttgart, que se ha puesto, como digo, 2-0 a favor, y después ha marcado el Dortmund, que ha seguido atacando mucho, ha empatado de penalti, en ese penalti se ha quedado el Stuttgart con 10 y ha remontado el partido el Dortmund. Pero mucha debilidad defensiva y muchos cambios y muchas lesiones, que es lo que tiene este equipo, sobre todo este año, muchas bajas.
Iremos contando cosas durante estos días, porque es el rival el miércoles del Real Madrid, aquí en Madrid, en el Bernabéu. Real Madrid-Borussia Dortmund, se ha puesto segundo el Borussia, es segundo el Borussia con 55 puntos, con la Liga ya ganada del Bayern, que hoy empató a 3 contra el Hoffenheim, y con la lesión de Thiago, que dices que va a tener para un rato, y vamos a ver cómo sale de esta, ¿no?, de la rotura parcial del ligamento lateral interno.
Exacto, rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que primero en Alemania se había dicho que un mes, eran unas previsiones muy optimistas, como estaba diciendo durante toda la tarde Paco en tiempo de juego, y al final casi se ha rectificado a sí mismo el Bayern y ha dicho que entre 6 y 8 semanas, aunque esas previsiones también son optimistas. Hay una posibilidad de que Thiago no juegue más esa temporada, se le complicaría mucho el Mundial, pero bueno, esperemos que en la segunda exploración que le hagan, que se la van a hacer ya con la rodilla un poco menos hinchada, ya con la pierna totalmente normal y recuperada de lo que se ha hecho hoy, vamos a ver la segunda exploración y a ver qué pasa. Ojalá sea menos de lo que se ha visto hoy en la primera exploración y tenga por lo menos esas 5 o 6 semanas para poder jugar algo antes de que acabe la temporada y poder ir al Mundial, ¿no?
A ver si hay suerte, que llega el Mundial, se acerca el Mundial y las lesiones empiezan a ser ya muy preocupantes. Evangelio, te escucho mañana, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta mañana.
Hasta luego. Tenemos que ir a Sevilla, que el Celta le ha ganado 1-0 al Sevilla, pero además hemos conocido quién es el nuevo presidente del Betis.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga
te explica la actualidad en La Mañana.
Se ha fabricado el primer cromosoma de un organismo vivo de forma artificial. Entonces hemos buscado a alguien que sí que nos lo va a saber explicar. Es el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Era un reto hacer el primer cromosoma de organismo complejo.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora, televisor Smart TV, LED LGD, 47 pulgadas, Wi-Fi, Full HD y 3D, por 629 euros, financiado al 100%.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y en el partido que nos queda de la jornada, en Vigo, Celta 1, Sevilla 0, gran resultado para el Celta. El gol ha llegado en los últimos minutos en un penalti que ha marcado Nolito, un penalti que ha pitado el árbitro por mano de Facio. Facio y los jugadores del Sevilla reclaman falta de Mario Bermejo en la jugada antes de que le dieran la mano a Facio. Pero vamos a preguntarle a un jugador del Sevilla que volvía hoy a la titularidad y además jugó en Vigo, en el Celta la temporada pasada. Hola, portero, Javi Varas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo os habéis ido de Vigo? Que me imagino que hablando mucho de la jugada que ha determinado el partido, ¿no?
Sí, a mí me pilla un poco tapado, ¿no? Por ellos dos no la puedo ver clara, entonces no sería muy objetivo a la hora de opinar, pero por lo que se comenta en el vestuario sí que dicen que es un poco rigurosa, pero no me puedo mojar porque no sería objetivo que no la he visto clara, ¿no?
¿Qué te ha dicho Facio, que es el que ha estado en la jugada?
Él cree que falta en el forcejeo, que dice que le fuerza y que él piensa que es falta, ¿no? Que es muy riguroso para pitar el penalti. Pero ya te digo, no me gusta opinar estas cosas porque no las he visto claras, igual que otras veces cuando lo veo claro,
sí.
Doy mi opinión. En este caso no puedo mojarme porque hasta que no la vea no puedo dar mi opinión.
Bueno, el partido iba para el 0-0, ¿no?
Sí, yo creo que en cuanto a ocasiones, ambos equipos hemos tenido pocas, quizás más claras nosotros, un par de mano a mano con Joel, que está muy muy acertado y bueno, sí que es verdad que Un tanto injusto el resultado al final, pero bueno, es lo que toca, es levantarse y seguir, ¿no?
¿Y qué tal tú, Javi, que hacía mucho que no teníamos oportunidad de hablar contigo, vuelves a ser titular, has jugado hoy además en Vigo, que estuviste en el Celta, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, desde hace tiempo que no jugaba, siempre es complicado entrar en situaciones así, pero bueno, el trabajo del día a día hace que se refleje luego en el campo para intentar ayudar a mis compañeros. Me he encontrado bien el tiempo que he jugado, lo que he podido ayudar al equipo y bueno, la pena es que no he podido ayudar a al menos sumar, ¿no?, el punto que teníamos y bueno, pues ahora a seguir trabajando para cuando lleguen oportunidades de nuevo.
¿Sabes si juegas en Oporto?
No, es decisión del míster, que no lo suele comunicar hasta horas antes del partido, así que no, a partir de mañana pues a trabajar para pensar en Oporto, ¿no?
Javi, sabes que hemos contado en la radio que entendíamos que Unai Emery te había concedido a ti la Europa League y que el día del Betis-Sevilla o los dos partidos del Betis-Sevilla había puesto a Beto y que a lo mejor tú estabas decepcionado o sorprendido. ¿Quieres decir algo sobre eso?
No, es una conversación privada Unai y yo, desde el respeto y hacia el compañero y no hay ningún tipo de problema. Son decisiones que toma el entrenador. Evidentemente a uno siempre le gusta jugar, pero bueno, tiene que asumirlo con profesionalidad y seguir hacia adelante, ¿no?
¿Él te prometió jugar o eso no se promete?
No, te digo que es una conversación que tuvimos él y yo de manera privada y el argumento cuando juega uno, cuando juega otro, lo argumenta, así que hay que respetar siempre las decisiones del míster.
¿Qué os hace, me ha quedado claro, qué os hace más ilusión, llegar a las posiciones de Liga de Campeones esta temporada o llegar a la final de la Europa League?
Bueno, pues lo siguiente es Oporto. Yo creo que esto que está tan de moda de
partido a partido, ¿no?
Que le ha puesto el Atlético de Madrid, pues yo me voy a coger a eso, lo siguiente es Oporto y bueno, cuando se vaya acercando el final de Liga y las rondas finales, si por suerte llegamos, pues ya nos marcaremos esos objetivos. Pero el siguiente partido Porto y no pasar de ahí, ¿no?
Javi, gracias por atendernos y feliz regreso, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Javi Varas, portero del Sevilla, hoy con los problemas que tenía Beto y esta conversación que hemos mantenido sobre la historia de la Europa League, que parece le había prometido que jugaba y luego cuando llegó el partido del Betis, pues puso en la portería a Beto. Bueno, quiero preguntarlo a Santi Peón porque el Celta, atención señores, que con 36 puntos... parece candidato claro a permanecer en la primera división después de este resultado 1-0. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues no te falta razón, ¿eh? Lo cierto es que el de hoy era un partido importantísimo. Lo comentábamos hace algunos días, lo recordarás, que el calendario se complicaba y mucho para este Celta, que el próximo fin de semana tiene que visitar al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, que posteriormente iba a venir aquí la Real Sociedad. Va a tener partidos muy complicados de aquí a final de temporada, y lo cierto es que el partido de hoy se antojaba importantísimo para los de Luis Enrique. Como todo el mundo sabe, ha sumado 3 puntos vitales gracias al gol anotado desde los 11 metros por Nolito, y evidentemente ahora respirar con un poquito más de tranquilidad, sin olvidarse que el técnico asturiano del Celta ya ha insistido en muchas ocasiones que hacen falta como mínimo 40 puntos, pero bueno, todavía tiene compromisos, sobre todo en casa contra el Valladolid, está marcado en rojo, ese puede ser muy importante, pero sí es verdad que ahora mismo el Celta, con la victoria de frente al Sevilla, deja más que encarrilada la permanencia de cara a la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español.
El próximo sábado a las 10 de la noche hay un Rayo Vallecano-Celta, vaya partido, y el partido del Sevilla es el domingo a las 7 contra el Español, después de este de Europa League contra el Oporto, que va a disputar el jueves. El Sevilla quinto con 50 puntos y el Celta con 36 puntos. Muy bien, Santi, pues felicidades a la ciudad de Vigo, que va tomando posiciones para permanecer en primera división, y hasta la próxima. Un abrazo.
Adiós a todos.
Hasta luego. Y queremos llamar a Sevilla. Bueno, ya a Oliva le voy a preguntar unas cuantas cosas, pero lo primero, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches. Preséntanos al nuevo presidente del Betis.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. El nuevo presidente del Betis, presidente número 43 de la historia del Real Betis, se llama Manuel Domínguez Platas. Es un abogado de 58 años, nacido en Huelva, que ejerce la profesión de abogado desde hace ya 30 años y que hoy ha sido presentado en sociedad esta tarde en el Estadio Benito Villamarín, un hombre que estaba vinculado al Consejo de Miguel Guillén, aterrizó en el club hace prácticamente 4 años y por tanto tiene un largo recorrido dentro del Consejo, un Consejo que es prácticamente idéntico al que tenía Miguel Guillén. Digamos que es una línea continuista con una persona que asegura que necesita rodearse de gente de fútbol y cuya primera misión, ya dicho, es la de firmar a un director general y de inmediato a un director deportivo con experiencia y con cierto prestigio. Mm. La labor es difícil, Corro, porque llamar ahora mismo a alguien para currar con cierto prestigio y poner encima de la mesa un contrato, no se sabe para cuánto tiempo, porque esta situación puede ser muy eventual, puede durar tan solo meses este nuevo Consejo de Administración en función de lo que diga la jueza. La verdad es que es una labor difícil, pero eso ha dicho en su primer día Manuel Domínguez Platas, que esta tarde evidentemente estaba ilusionadísimo con la posibilidad que le otorgan de ser presidente del Betis.
En primer lugar, la ilusión que vengo es con toda la ilusión del mundo. El único problema que tiene ser presidente del Betis es que te abruma la responsabilidad, pero la ilusión y el honor, grandísimo. Y Calderón es nuestro entrenador, y si mantenemos la categoría, tiene contrato en vigor y lo seguirá siendo.
Mañana se va a explicar en el tiempo de juego, después de los partidos, Miguel Guillén, es presidente del Betis, de lo que ha vivido y de por qué ha tomado esta decisión. ¿Quieres decir algo más, Oliva?
No, que será interesante escuchar a Miguel Guillén, que se va con la espina clavada de no haber podido ser él como dirigente. Él siempre mantuvo que intentó imponer sus ideas ante el anterior administrador judicial, que le fue imposible, y prácticamente esta última etapa le ha arrollado por completo, y se va con esa espinita, y será interesante mañana escucharlo aquí en tiempo de juego a partir de las 11:30.
Un abrazo,
Burro.
Hasta mañana. Hasta luego, venga, que nos quedan los partidos de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará Eric Frade y todo el equipo del Tiempo de Juego para contarlo, se juega el Valladolid-Almería. Vaya partido, 12 de la mañana. Con esta noticia, Juan Carlos Amón, buenas noches.
Hola, buenas noches. Partido dramático en Zorrilla, donde el Almería busca dar un paso de gigante para la permanencia en Valladolid ante un conjunto local al que le cuesta un mundo sumar puntos y que debe ganar para que deportivamente haya un mañana en sus aspiraciones a abandonar la zona roja de la tabla. Juan Ignacio pierde por lesión a Heinz y por sanción al serbio Mitrovic, mientras deja fuera por decisión técnica a Sastre y a Rama. Son novedad en la convocatoria Osorio y Baraja, mientras Francisco sabe que Zorrilla puede ser el escenario donde descarte a uno de sus rivales directos, aunque no podrá contar con el sancionado Berza ni con los lesionados Zubarbier y Hans Martínez. Recuerda cambiar la hora de tus relojes, porque la cita es en Zorrilla a las 12 del mediodía con la dirección del cántabro Fernando Teixeira Vitienes.
Ahora, cuando den las 2, ya son las 3 de la mañana. Osasuna Real Sociedad a las 5 de la tarde. Y la noticia la trae Fernando Urra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Urgencias diferentes para los dos equipos. Osasuna necesita los puntos para romper su racha de 5 derrotas consecutivas y huir del descenso, mientras que la Real quiere seguir peleando por jugar en Europa. Javi Gracia recupera de las Cuevas, Armenteros y Marc Bertrán tras sus respectivas lesiones. La afición ha arropado a los rojillos en su último entrenamiento, mientras Iagoba Arrasate tiene la baja de Xavi Prieto y la duda de Markel Vergara. Fernández Borbalán pitará el choque en el Sadar desde las 5 de la tarde.
Y a las 7 de la tarde, Villarreal-Elche, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un Villarreal que busca consolidar su plaza europea ante un Elche que quiere salir de la zona de abajo. En los amarillos vuelve Mario y Marcelino, la verdad que tiene muchas bajas. Musacchio, Gio, Dorado, Aquino e Íñiguez por lesión y Jokic por sanción. En el Elche vuelve Sapunaru, son bajas Mantecón, Del Moral, Albácar, Aarón y Lombán, y entran Cristian y Charlie del filial. Por cierto, el saque de honor lo hará el atleta norteamericano Justin Gatlin. El partido a las 7 lo pita Undiano Mayenco.
Y a las 9 de la noche cierra la jornada del domingo en Valencia, en Mestalla, Valencia, Getafe, con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, buenas noches. El Valencia mira de reojo su partido del próximo jueves en la Europa League ante el Basilea. Quizá por ello Pizzi piensa en el descanso de hombres como Alcácer, Fegulí o Joao Pereira, y tampoco ha querido forzar el regreso de Keita. Si vuelve la convocatoria, Piatti como principal novedad en el 11. Lo más noticioso es la presencia de nuevo de Jonas como único atacante. El Getafe apura sus opciones y después del arreón del otro día de Cosmin contra, no hay quien se duerma en ese vestuario. Gavilán no llega finalmente para el partido. Regresan Maricá y Juan Domínguez, y contra incluido a dos chavales del filial, Ibi y Vigaray, en la lista de 18. El partido a las 9 en Mestalla, donde Pizzi todavía no conoce la derrota, lo pita el extremeño Gil Manzano.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Paco González.
Una noticia de las malas. Ha dado positivo Dani Benítez, del Granada, por cocaína.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Descargarlo en tren de mercancías peligrosas en Alcázar de San Juan. Vamos a buscar la última hora.
Eran dos vagones que se salían de la vía sin que llegaran a...
Javi Nieves.
Hayan a dos niñas viviendo en una cueva en Tenerife.
Las niñas de 17 años, de origen alemán, habían sido abandonadas por la madre. Vivían desde enero en la montaña.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Creo que seco siempre te diviertes más y ves más dónde está la prestación pura de cada uno, ¿no? Yo creo que si está seco puede ser también emocionante y divertida la carrera. No hace falta rezar para lluvia para ver algo de acción. Yo creo que Ferrari podemos estar ahí, detrás de los Mercedes. Tenemos que pelear mañana con Red Bull, con McLaren, con los de siempre, pero ojalá el podio pueda estar un poco más cerca.
Está preguntando Pedrito que a qué hora es esto. A las 10 de la mañana. Y lo contamos en la COPE. En COPE.es, en los dispositivos móviles, con la narración, por supuesto, de Carlos Miguel, que está allí en Malasia. Está amaneciendo en Malasia, en Kuala Lumpur. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Aquí estamos.
¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos allí?
8... Espérate que lo mire. 8:35, creo.
¿Estás en pijama? Sí. ¿Estás hablando a la audiencia 8, en pijama?
8:39 de la mañana, sí, estoy aquí en pijama de rayas.
En pijama de rayas. Oye,
no llevo gorro de noche ni nada de esas cosas.
Tenemos 10 minutos 11 para hablar de la Fórmula 1 y no quiero perder el tiempo, pero ha llamado mucha gente, bueno, o hay una gran preocupación en la audiencia por la cucaracha de la que hablaste ayer, y de las dimensiones que tenía, que te habías encontrado por la calle, por la humedad que hay allí.
Sí, 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 supongo que tendrán miedo, ¿no? Y lo tendrán en sus pesadillas.
Sí.
No, a mí me aparecen las mías, de hecho. No, no, pero es cierto. Ahí, y luego...
¿Podrías en la próxima ocasión que te cruces con ella mandar una foto que colguemos en cope.es?
Es verdad.
¿Sí?
Mira, ayer, de hecho, y las serpientes que hay, ¿eh? O sea,
sí.
Te acercas un poquito a una zona de jungla, que hay una jungla muy, muy, en fin, muy densa, porque hay mucha humedad. Hay unas serpientes muy simpáticas también, muy, muy grandes.
Sí.
No, esto es un mundo muy, en fin, muy salvaje, porque esto estamos en una zona ecuatorial y es así. De hecho, cuando vienes a zona de ciudad no pasa nada, pero en determinadas zonas de este país es mejor vacunarse, porque es complicado. Pero bueno.
¿Mañana llueve o no
bien.
Llueve?
Hay un riesgo del 40% de lluvia, no, y pero bueno, es decir, hay menos riesgo que lo que...
Sí, dice que cuando, lluvia, que, cuando llueve, la calificación. Que cuando llueve mucho el día anterior, llueve menos el día posterior, ¿no? Se dice, ¿o qué?
Efectivamente, vale. Sí, sí, o sea, norma... lo más normal es que llueva poco, o sea, llueva menos, pero también es cierto, aquí llueve enseguida, esto es un invernadero gigantesco, y se puede montar una nube y empezar un cisco en medio de la carrera y cambiarlo todo, porque además sería eso, una ducha de 15 minutos y entonces, bueno, pues tenemos 10 o 15 vueltas mojado. Por eso te digo que eso le va a dar un aliciente a la carrera.
Bueno, ha decidido molestar en la mañana de hoy a Albert Fàbrega, que conocerá la audiencia de la cadena COPE y de las transmisiones de Fórmula 1, porque fue comentarista nuestro, es experto técnico y está allí en Malasia para contar las cosas para la televisión. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues, ¿qué te voy a decir? Recién levantado también.
Sí, sí, ya me imagino. El tío dice, Carlos Miquel, que habla a la audiencia de este humilde programa en pijama. Tú estás vestido, ¿verdad? Porque como eres invitado...
Estoy vestido.
Oye, bueno, vamos al lío.
Tampoco de gala, pero vestido.
Sí. Vamos al lío. Hamilton, Vettel, Rosberg, Alonso y Richardo. Es decir, como dijimos ayer, los Mercedes van muy rápido, se ha metido ya el Red Bull, y Alonso, creo hoy que has terminado diciendo, Carlos... Que sí. No volverá a ganar Fernando Alonso, lo ha dicho, no volverá a ganar si no vuelve a ganar, pero es un pedazo de piloto porque lo que ha hecho hoy es extraordinario. ¿Qué es lo que ha hecho?
Bueno, lo que ha hecho ha sido meterse en segunda fila de la parrilla con la dirección de su coche rota. Es decir, él ha tenido un toque en la Q2 con Kvyat, bueno, pues ha sido un incidente producto también del agua, estaba Kvyat en su vuelta de calentamiento antes de empezar a atacar, Fernando también. Kvyat le ha intentado pasar por el interior, Fernando, en medio del spray que genera su coche, no le ha visto, se han tocado e incluso ha sido investigado por la FIA y al final, evidentemente, no ha pasado nada. El caso es que se le ha estampado el Toro Rosso contra la rueda delantera izquierda de su monoplaza. A Vox le han tenido que arreglar un trapecio de suspensión con cinta, lo que es la cinta americana de toda la vida, en tres minutos, que es una de luego magnífica actuación de los mecánicos de Ferrari, pero lo que no han podido arreglarle era la dirección, y entonces en unas curvas la dirección iba demasiado ligera y en otras no entraba el coche en la curva, iba demasiado dura, el tacto del coche era realmente complejo. Ha dicho Pazray que hay muy pocos pilotos capaces de hacer un cuarto tiempo en parrilla con un coche así, y es verdad que para él era muy incómodo pilotar de esa manera y hacer los tiempazos que ha hecho en la Q3 sin tacto de dirección, es decir, una dirección, pues eso, imagínate, a veces giraba y otras veces no giraba.
Sí, ha dicho que para la derecha con un dedo y para la izquierda ni con las dos manos ni apuesta.
Efectivamente, para la derecha con un dedo y para la otra forzando, y hombre, ese siempre lo decimos, ¿no? A las malas es la gran diferencia que tiene Fernando Alonso con el resto de pilotos.
Déjame preguntarle a Albert, que para eso le hemos llamado y le queríamos haber molestado ayer, que si tiene claro que esto del caudalímetro queda arreglado, que quién va a tener razón al final, la FIA o Red Bull. Recuerden que es un aparato que mide el flujo, lo digo por encima, de la gasolina, que fue por lo que sancionaron a Ricciardo en la primera gran prueba del Mundial. ¿Y cómo está ese tema, Albert?
Pues el tema se ha trasladado ahora a los despachos. En ese 14 del mes próximo tenemos esa presencia de Red Bull ante la Federación Internacional para esa apelación que presentó a la descalificación de Ricciardo, y ahora es un poco una lucha mediática. La semana pasada estábamos ahí, veíamos y oíamos a Dieter Mateschitz, que decía que a lo mejor retiraba sus coches de la Fórmula 1. Este viernes Charlie Whiting convocaba a la prensa para contarles cómo funcionaba este sensor. Yo creo que ahora es una lucha de poderes. Incluso ahora parece que la FIA está enfadado con Vettel por sus declaraciones, con lo cual estamos asistiendo a esos periodos de Fórmula 1 en las que la lucha pasa a los despachos en lugar de la pista. Yo creo que en definitiva ese codo a codo que está intentando hacer Red Bull contra Charlie Whiting, de momento yo creo que las cosas están bastante claras. Yo creo que Ricciardo no va a recuperar esa segunda posición. La FIA se reafirma en sus métodos, en sus procedimientos, tanto cuando funciona el sensor como cuando no funciona el sensor, y por lo tanto yo creo que está bastante claro que la FIA no va a hacer ningún pasito atrás, porque sería una devaluación total, no solamente de todos sus procedimientos, sino también una devaluación de la figura de Charlie Whiting, que es el hombre que con mano de hierro está pilotando técnicamente esta Fórmula 1.
A ver, ¿qué ves para mañana? ¿Qué no sé si coches o pilotos, pero ¿qué ves dentro de unas horas?
Pues,
¿qué va a pasar?
Pues veo que en todas condiciones Mercedes es muy superior. Hoy sábado, sobre todo en la sesión de entrenamientos libres, ha hecho una demostración de poder brutal. Nos pensábamos que el viernes había habido un estrechamiento en los tiempos y que, por tanto, se habían reducido esas distancias que había marcado a Mercedes en este principio de temporada y en esa primera carrera de la temporada. Yo creo que ha quedado clarísimo que están un paso de gigante por delante. Pero lo que sí hemos visto que tanto Red Bull como Ferrari se han convertido en los segundos del grupo, que todos esos motores Mercedes que montan McLaren, que monta Force India o que monta Williams, sí, han pasado a un segundo plano y por lo tanto tenemos ya finalmente a las tres grandes escuderías delante.
Albert, disfruta de la carrera, un abrazo,
Muchas gracias,
hasta luego, un abrazo. Carlos, tu opinión, ¿qué vamos a ver mañana?
Bueno, vamos a ver lo más seguro, un doblete de Mercedes si no hay ningún problema. Pero también es cierto que si llueve todo se abriría mucho más. Lo decía Albert, es que están a un segundo por vuelta, como mínimo, y a 1.5 de Ferrari. Lo de Ferrari, bueno, pues es que este circuito le va mejor que Australia. Eso es la gran diferencia, yo creo, porque el coche es exactamente igual que el de Australia. Lo que pasa es que Australia es una pista de tracción y de velocidad punta. La velocidad punta es muy mala en el Ferrari. Falta muchos caballos en el motor. Ahora mismo Ferrari tiene dos problemas graves: la falta de potencia del motor y lo mal que va en frenada. Red Bull va claramente mejor en las curvas y evidentemente Mercedes tiene el poderío de su motor. ¿Qué ha pasado? Pues que han estado, como no hay muchas diferencias fuera de los intocables Mercedes, han estado más flojos McLaren y Williams, y ahí ha sacado la cabeza Alonso y Ferrari, ¿no? Yo creo que, y aquí está en tercer coche, que eso es algo más positivo. Por eso el podio es posible. Alonso cree que tiene mejor ritmo que Vettel y que cree que puede batirle en la carrera, y eso puede estar bonito. Esa batalla Vettel-Alonso yo creo que está muy bien, y tiene que tener cuidado con lo que venga por detrás. Por eso digo que la carrera va a estar animadísima. Yo creo que va a ser una carrera mucho mejor que la de Melbourne, y si llueve además nos lo vamos a pasar pipa. Se lo recomiendo a todo el mundo que escuche la aplicación de Tiempo de Juego y COBE.es. Y ojo que también daremos la salida en antena y alguna conexión, y como la cosa se ponga calentita, pues entraremos algo más también en antena. Pero vamos, en principio en aplicación Tiempo de Juego y en COBE.es.
Bueno, en la antena convencional, por supuesto, va a contar Carlos Miquel el inicio de la carrera, y luego el que quiera seguirla con la transmisión televisiva, pues a través de COBE.es y los dispositivos móviles. Sale Alonso cuarto, ya está Vettel ahí metido, los Mercedes muy rápido. Vamos a ver qué es capaz de hacer Fernando Alonso, que en palabras de Carlos Miquel esta tarde, en un otro récord que rompemos, es no ganar a carreras, pero es el mejor piloto que hay en el circuito de Fórmula 1. Carlos.
Rompiéndolo.
Carlos, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta dentro de unas horas, dentro de 8 horas y 10 minutos, va a contar la carrera. Muy bien, pues ya saben que esta es la radio de la Fórmula 1. Y el tenis. Mañana a las 8:30 de la tarde hay una gran cita, porque juega Rafa Nadal y además lo hace contra Djokovic en la final de Miami. Tenemos comunicación con Ángel García, especialista en Nadal, y en tenis. Ángel, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Últimamente viene siendo lo mismo,
Es lo mismo,
desde
sí.
Desde que lo gana casi todo.
Bueno, cuéntanos datos, dime datos de estos que abruman de la relación Nadal-Djokovic y de Nadal. Bueno, en este torneo no se ha dado bien porque todavía no lo ha ganado.
Eso es uno de los dos Master 1000 que le quedan por ganar a Rafa Nadal, de los 9 que se juegan. Le queda este y le queda París, que siempre llega muy justo a final de temporada, justo antes de la Copa de Maestros. ¿Y qué te voy a decir sobre los Nadal-Djokovic? Que nunca en toda la historia dos tenistas se han enfrentado tantas veces. Esta va a ser la número 40, que se dice pronto, 22 para Nadal, 17 para el serbio. Y bueno, la última fue para él en la Copa de Maestros, condiciones totalmente distintas porque son indoor, que son bastante más favorables para el serbio que para el manacorí. Pero bueno, si nos quedamos con una referencia más o menos similar, el año pasado en el US Open Rafa, igual que en Roland Garros. Así que bueno, va a ser un auténtico partidazo, ya sabes, el número uno y el número dos del mundo. Si gana Rafa, amplía esa diferencia al frente de la clasificación mundial. Si gana el serbio, recortaría un poquito más.
Ha quedado Ángel García con Francis Roig, que ya saben ustedes es técnico de Nadal, junto a Tony Nadal, junto al tío y ayudante de Francis Roig. Y le queremos preguntar algunas cosas. Hola Francis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué dices del partido? Los dos vienen de descansar, que no es habitual esto, no suele pasar. No sé si hay algún dato cercano, pero los dos no han jugado las semifinales y llegan en igualdad de condiciones, ¿no?
Ya, es una situación un poco extraña, además. estar prácticamente 3 días sin jugar, pues Djokovic va a tener una situación un poquito extraña, esperemos, ¿no? No están acostumbrados, a veces siempre hacer un poco de descanso, pero tantos días puede ser que te desconectes un poquito de lo que es el ritmo de competición. De todas maneras, bueno, siempre es mejor que te abandonen que no tener que
ir. Sí, hombre, y aparte que...
Si vas a ganar, siempre es mejor, ¿no? Pero el hecho de jugar el partido y que no sea un partido muy duro, pues acabar en unas finales con unas buenas sensaciones para la final, yo creo que es mejor para cualquier jugador. Aquí están prácticamente en igualdad de condiciones y yo creo que los dos están jugando a buen nivel.
Es evidente que en general en los últimos partidos entre Nadal y Djokovic ha salido en casi todo el vencedor Nadal, ¿no? Que está mejor en los últimos tiempos con Djokovic, ¿no?
Bueno, a ver, sí, últimamente se ha ido igualando más después del famoso año que Djokovic le ganó en todas las finales.
Sí.
Pues Rafa, pues creo que ha jugado bastante mejor, le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora, pues el año pasado, en las pistas que jugaron, que se parecen más a la que van a jugar mañana, pues Rafa le ganó más veces, si contamos también el final de año, que jugó en Beijing y en el Master, fue la Copa Master. Pues ganó Djokovic. Lo que pasa que la Copa Master recordamos que es indoor y en Beijing prácticamente es una pista que es indoor, ¿no? Porque la parte de arriba está abierta muy poquito y la sensación de golpeo es prácticamente como indoor. Entonces, bueno, Rafa va a tener que jugar un gran partido, igual que Novak si quiere ganar.
Ángel, ¿alguna pregunta para Francis?
Sí, la pregunta es muy directa porque Francis normalmente habla muy claro. Es el primer duelo de la temporada entre Nadal y Nole, entre Nadal y Djokovic. ¿Hasta qué punto es importante, sobre todo en esa pelea mental que tienen de tantos duelos, el ganar el primero y más a las puertas de la gira de tierra batida donde Rafa defiende tanto y donde Novak busca su gran objetivo del año, sin duda, y lo ha repetido muchas veces, que es ganar Roland Garros por fin?
Pues yo creo que es bastante importante, la verdad. En qué porcentaje puede repercutir en lo que queda en todo el año, pero desde luego la final que perdió Rafa, la última final que jugó aquí en Miami que perdió con él, yo creo que marcó bastante el año y la final de mañana pues también puede ser bastante importante, ¿no? Sobre todo yo creo que es una final que va a ser muy disputada, los dos jugadores están a un gran nivel y yo creo que jugando a un nivel bueno los dos, quizás sea favorito Novak, pero si juegan muy bien, entonces pasaría a Rafa como favorito.
Francis Roch, un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Suerte para mañana, suerte para Rafa gracias. Nadal, que gane a Djokovic en la final del torneo de Miami. Ángel, mañana lo contamos, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Recuerden, a las 8:30 en tiempo de juego será noticia la final del torneo de Miami entre Rafa Nadal y Novak Djokovic.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya va el pez. Se puede. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya va el pez. Se puede.
Gran noticia que anuncia ahora mismo el diario El Mundo y que comentará, me imagino, los servicios informativos ahora en el boletín. Dicen un urgente, liberados en Siria, el periodista del Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance, Ricardo García Vilanova, que llevaban secuestrados 100 y pico días. Así que, gran noticia. Dice El Mundo, liberados en Siria, el periodista del Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance, Ricardo García Vilanova. Nos alegramos un montón. Velázquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, José Luis, muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Recordamos resultados de la Liga Adelante. Hoy, Ponferradina 0, Castilla 0, Córdoba 1, Murcia 1, Mallorca 0, Recreativo 0, Eibar 0, Barça B 0, Deportivo 1, Tenerife 1, y Numancia 0, Mirandés 1. Mañana a las 12, Las Palmas Sporting, a las 5, Real Jaén Hércules, Girona Alcorcón y Sabadell Lugo, y a las 6:15, Alavés Zaragoza. Y fuera de España, en Alemania, ya hemos dicho que el Dortmund, rival del Madrid, le ha ganado 2-3 al Stuttgart con un hat-trick de Royce. Y el Bayern de Múnich ha empatado a 3 con el Hoffenheim y se ha lesionado Thiago. Esperemos que no sea del todo grave y pueda estar en el Mundial. En Inglaterra, el Chelsea ha perdido 1-0 en su visita al Crystal Palace y también ha pinchado el City, que ha empatado a 1 en el campo del Arsenal con un gol de Silva. Además, el Manchester le ha ganado a Aston Villa 4-1 con un tanto de Mata, así que ahora tiene 69 puntos el Chelsea, 68 el Liverpool con un partido menos y 67 el City con dos partidos menos. En Italia, que acaba marcado dos goles en la victoria del Milan 3-0 sobre el Chievo, en el que era su partido 300 con la camiseta rosonera. Y en Francia ha perdido el Mónaco, así que el Paris Saint-Germain le aventaja ya en 13 puntos a falta de 7 jornadas. Y tenemos que lamentar, Corro, una muerte más en las horas previas al Mundial de Brasil. Esta vez en el estadio de Sao Paulo van ya 7 fallecidos.
Resultados de la Liga de Baloncesto.
Cajasol 79, Caiz Zaragoza 59, Valencia Basket 69, Obradoiro 64, Valladolid 88, Manresa 76 y Gipuzkoa Basket 85, UCAM Murcia 80. Recordamos que hoy Bilbao ha anunciado que desconvoca la huelga.
Se juega mañana, ¿no? Contra el Barcelona. Nos alegramos también. ¿La NBA?
Solo juega a esto ahora un español, Calderón, desde la 1:30 con Dallas contra Sacramento.
A ver, balonmano, que está muy cerca de haber campeón de liga.
De momento hoy el Barça todavía no es campeón. Hoy ha jugado el Barça en la Liga de Campeones, le ha ganado 31-20 al Albor. No es campeón porque ha ganado en la Dulhaus La Rioja 27-26 al Juan Fersa, y además Aragón 28, Huesca 30, Puente Genil 32, Guadalajara 23, Irún 20, Ciudad Encantada 21, Valladolid 27, Puerto Sagunto 21 y Anaitasuna 30, Villa de Aranda 31.
Resultados del fútbol sala, de la Liga de Fútbol Sala.
Río Renovables 2, Manacor 6, Montesinos Jumella 5, Azcar Lugo 0 y Jaén 1, Peñíscola 2, Gran Canaria 3, Burela 7.
¿Y la Vuelta a Cataluña?
Hoy ha ganado el holandés Steph Clemens, ha llevado la penúltima etapa y no ha habido cambios en la general, donde sigue el líder Purito Rodríguez.
Muy bien, todas esas cosas. Y está aquí Sudoku. Ojo que se arranca, se levanta Sudoku. Pablo Sudoku, 57-30 para las 3 de la mañana, 2 minutos y medio.
Sin base, sin
nada. Hay cambio de hora.
Me la pone mi amigo Javi.
Y viene la portada del diario Marca de hoy domingo.
Vamos a ver. Está cargadita, ¿eh? A ver si lo aguantamos todo.
Yo.
Diego Costa en portada. Alma de campeón. El Atleti es todo garra, esfuerzo y corazón. El Atleti suma 3 puntos cruciales con actitud de líder. Hay un tercer equipo en la liga y que a nadie se le olvide. Una manita para recuperar la calma. Foto de Gareth Bale y Cristiano. El Madrid ya no tiene tempestad, ya solo piensa en ganar. Y yo te lo cuento porque haciendo rap en el partido de las 12 es básico. Y mañana también foto de Nadal para el gran clásico. Te lo contamos todo y la gente lo conoce. Aquí la portada del Marca en el partido de las 12. Me tienen que invitar a un par de... al Marca Café ya, ¿eh? A unas alitas,
¿eh? Es que, macho, es que no es lo mismo ir a comprar la portada del Marca sin haberte oído que habiéndote oído, ¿eh?
Sí, sí, ya, la gente ya la tiene plasmada en su cabeza con la
rima. Tremendo, bueno, pues esa es la portada del Marca de hoy domingo. Señores, nos vamos, Rodríguez. Sí, el horóscopo lo podía dar también rapeando, como dice Javi Rodríguez. Bueno, le van a contar una gran noticia. Ahora, a las 2, que son ya las 3 de la mañana, viene Juanma Rodríguez a contárselas y nosotros les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando y que suena así de bien, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.